¿Qué quieres ser?
Bueno, a propósito de lo que ocurrió en este edificio acá en la comuna de Las Condes, con este ascensor que cayó de golpe con un bloque de hormigón encima, felizmente no había nadie, podría haber sido toda una tragedia, surgió el tema una vez más sobre cómo tiene que ser el mantenimiento de los ascensores, los cuidados, en qué hay que fijarse, en fin, vamos a conversar sobre este tema con Felipe Mesa. Él es ingeniero prevencionista de riesgo de la UTEM. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes.
Hola, Cecilia, muy buenas tardes, saludos también a Sebastián. Hola. Muchas gracias por el contacto.
Sí, bueno, esta situación afortunadamente aquí no terminó en tragedia y termina siendo casi como una señal importante a tomar en cuenta justo cuando está en desarrollo todo el debate sobre la certificación que deben tener los ascensores, una iniciativa del Ministerio de Vivienda que hasta este momento iba bastante lenta, ¿no? ¿De qué trata esto y qué cuidados son los que se deben tener justamente con un ascensor?
A ver, Sebastián, lo primero, la normativa es bien robusta. Pero yo creo que el conocimiento es bien vago.
Ah, por ahí va, claro.
Claro, porque mucha gente vive en edificio. Esto también es un aviso, porque el edificio no solamente tiene ascensores. Tenemos muchos sistemas de protección de incendios, etcétera.
Claro, las redes tampoco, húmedas.
Sí, las redes húmedas, las redes eléctricas en caso de emergencia, que tampoco las conocemos. Los sistemas de presurización en caso de incendio, que tampoco se conocen. Ahora, vamos, después explicamos eso.
Bueno.
El tema de los ascensores, la ley es bien robusta, que decía, indica que mensualmente se debe hacer una mantención. Ahora quiero dejar bien en detalle eso. Una mantención puede detectar cosas. Ir, el técnico autorizado por el registro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MINBU, puede detectar cosas, pero es deber el edificio, en este caso la administración, el comité de administración y los copropietarios, asignar recursos para reparar lo que en una mantención se detectó. Eso es claro. O sea, cuando yo hago llevo mi vehículo a una mantención, yo pienso siempre que me va a costar X plata y que no va a haber más gastos asociados. Pero muchas veces sucede que hay gastos asociados porque detectaron algo.
Justamente, Felipe, ese es uno de los problemas, ¿no? Que a veces los copropietarios, en fin, no están de acuerdo con llevar adelante esos arreglos.
No quieren que se le den los gastos comunes. Que,
claro, exactamente. Y ahí hay se peca un poquito, ¿no?, de irresponsabilidad.
Exactamente. Ahora la ley de copropiedad inmobiliaria, que es la ley 19.537, indica que cada comunidad debe tener un fondo de reserva para estos casos.
Claro.
Por lo tanto, no estamos hablando de que vamos a gastar más, sino que en algún momento, quizás dependiendo de la reparación, vamos a gastar las mismas lucas que hemos puesto todos los meses en el fondo de reserva. Entonces, yo creo que falta un poquito de educación, falta que la gente que vive en departamento entienda que vivir en edificio es como una empresa. Contratamos gente, contratamos conserje, contratamos servicios de aseo, contratamos servicios de mantenimiento y somos responsables de ellos y de la pega que están haciendo ellos.
Ahora, en esto, sí, volviendo concretamente al tema esto de las mantenciones mensuales, ¿qué es lo que se mira en esa mantención? ¿Qué es lo que deben chequear? Porque ayer escuché la pasada en una de las notas de la televisión que uno de los responsables decía, esto que pasó acá era imposible que lo detectara la mantención. Y ahí uno dice, bueno, pues, ¿y para qué sirve esta mantención entonces?
Ahora, sí, mira, antes de responder a eso, lo más probable es que quizás en la mantención no se detecten muchas cosas, pero ¿qué pasa con la certificación? Yo creo que muchas empresas también están acreditadas para hacer mantención y certificación, y la comunidad hace la misma pega con la misma empresa. Aquí hay una data clave: la mantención como recomendación, hacerla con una empresa, y la certificación, que puede ser anual o cada 2 años dependiendo de la capacidad del ascensor, recomiendo que sea con otro para que supervigile,
claro, que se fiscalice mutuamente.
No hay que ser juez y parte en este tipo de cosas. Aquí en un elevador, en un ascensor, tenemos muchas cosas. Tenemos detectores de final de carrera, que son al final el tope, tanto hacia abajo y hacia arriba, del fin de carrera o de trayecto del ascensor. Tenemos las cabinas, tenemos los sensores eléctricos que detectan cualquier falla. Ahora, todos estos ascensores son inteligentes, que tienen un PLC, que es un programador lógico controlable que indica cuáles son las fallas. O sea, todo sistema, igual que los autos, tienen un computador que están avisando cualquier defecto. Ahora, ¿cuál es la labor también, yo creo, de los conserjes, del administrador, del comité de administración? Hacerlo responsable. hacerlo responsable. Por supuesto que no son personas técnicas, pero si ven que en la caja, en la pantalla del elevador, está la luz roja, está una luz amarilla, algo está diciendo. Mm. Los accidentes, tanto industriales como de las personas, no son de un día para otro. Ahora, todo accidente avisa.
Felipe, ¿cómo te explicas tú lo que pasó en este caso en particular, con este bloque de hormigón que cae y que hace que se vaya hacia abajo el ascensor? ¿Cuántos pisos?
Que haga, 20, ¿no? Y que haga subir el que está al lado.
Claro.
A ver, este contrapeso, por supuesto, y ahí también hay una crítica. Lo más probable es que el técnico que hizo la mantención no revisó el contrapeso, las líneas, los detectores de carrera que están unidos a estos bloques de concreto. Lo más probable es que no fue acucioso. La mantención, por supuesto, esto es investigación, que yo no soy parte de la investigación, pero creo que por ahí podría estar la falencia.
Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Los usuarios de los ascensores? Porque uno puede de repente ir de visita a una casa o entrar a una oficina, en fin, ir a una reunión y a lo mejor no vas a ver. A mí me pasa habitualmente casi como de sapo, de que ando leyendo todo lo que uno ve cuando está en el ascensor. Lo primero que uno mira es como si la fecha de ese sticker que le pegan está al día o no, y quién firmó, pero eso es casi como de curiosidad. ¿Basta con eso? ¿Basta con que uno diga ya se hizo la mantención de julio, está ok este ascensor, o a lo mejor hay algunas otras señales que debiéramos tomar en consideración a la hora de usar o no un elevador?
Yo siempre a los chicos en la universidad y a los familiares les cuento algo. Si nos subimos un ascensor y vemos que el ascensor está el piso del edificio, en este caso, tiene que estar totalmente alineado al piso del ascensor. ¿Se han fijado que algunas veces uno se sube y uno queda un poquito más abajo?
Un peldañito.
Incluso un peldaño, y se tropieza. Hay algo te está avisando. Algo te está diciendo que los cables que une están cediendo, no está bien calibrado, etcétera. Esa es una señal. Lo otro, y que siempre se dice, pero como que no se toma en consideración, sobre todo en edificios públicos, que hay edificios elevadores más antiguos, es la capacidad. Es la capacidad. O sea, hemos visto que elevadores son para 5 personas y fácil hay. Y lo otro, el peso, la masa. Una cosa es que sea para 5 personas, pero indica el peso. Pueden haber 4 personas que hagan ese peso.
Claro, uno más gordo, otro más flaco.
Pero claro. El ascensor empieza a hacer una señal.
Tiene un ruido, claro.
Un ruido, un pito, ahí, ojo, que te está diciendo que hay que bajar a alguien que está sobrepeso.
Pero hay algunos ascensores que el ruido está, pero igual tú puedes cerrar la puerta e ir al piso que tú desees.
Ah, yo puedo no hacerle caso a la señal.
Exactamente. ¿Ah? Que no bloquean eso.
Ahora, con los ascensores que son más demandados, uno piensa, no sé, en las reparticiones públicas, en las oficinas, en el centro, que uno los ve que suben y bajan y constantemente llenos. Esos ascensores que tienen más pega, más volumen, más carga, ¿se deben tener cuidados especiales distintos a los de un edificio donde quizás es un poco más liviana la función?
Es como yo lo asimilo, el taxista que ocupa más el auto que nosotros. Él uh-huh. tiene más cuidado que su herramienta de trabajo que nosotros mismos. O sea, por supuesto, o sea, el ascensor que trabaja día a día, no en un edificio residencial, sino que repartición pública, es doble la labor que debe ejercer, no a nivel técnico, pero del conserje, estar alertando, estar revisando, ver cualquier desviación. Y lo otro que yo les quería comentar, que cuando se hace una mantención, todas esas mantenciones quedan en una bitácora. No es solamente lo que nosotros vemos pegado el documento en el elevador, sino que queda una bitácora en donde lo más probable es que el técnico, y eso pasa mucho en Chile, nosotros nos entregan un informe y ¿dónde queda? Registrado hasta ahí y quedó durmiendo. Lo más probable es que el técnico de mantención haya puesto alguna nota, no en este ascensor del accidente, en muchos otros. Oye, hay que revisar esto, hay que cambiar este componente y ese componente vale X plata, y quedó ahí durmiendo.
Bueno, pero en ese caso, tal vez en la mantención no debería poner el sticker que está ok. Debería saber quién.
Bueno, exactamente. No, exactamente. Y ahora el tema también de la certificación, como sí. les comentaba, tiene que ser anual o cada 2 años, dependiendo de la capacidad. Y eso, como consejo y en todos lados, ojalá hacerlo con una empresa también registrada en el MIMBU, pero que no sea la misma que hizo la mantención mensual.
Claro, lo decías hace un rato. Claro. Ahora tú sabes que, hay solo 18.169 equipos de 44.000 han sido certificados menos como exige la ley. Menos de la mitad, eso es brutal.
Eso algo te está diciendo, que los residentes no quieren gastar, y se sabe que en edificio hay gasto. El administrador también no está informando, porque muchos copropietarios no saben la normativa, lamentablemente, y te lo está diciendo. Ahora, si me permiten llevarlo a otro, con esto que sucedió, tenemos en un edificio hay muchos otros sistemas que debemos hacerle mantención. Les pongo un ejemplo, si me permiten. En cada piso tenemos los sensores de humo.
Claro. Sí.
Este sensor de humo alerta que hay una condición, hay calor, puede haber una propagación de energía, en este caso incendio, pero ese sensor, en cada edificio nuevo, hay una consola abajo en la conserjería que indica desde qué piso se activó eso. Yo le hago una pregunta, si ustedes viven en departamento, vayan y pregúntenle al conserje si esa consola está operativa. Suena una alarma y el conserje no tiene idea, lamentablemente, y no es culpa de él, por supuesto, no tiene idea de dónde viene la alarma.
Claro, no saben operarla, y muchas veces hay edificios que no tienen conserje, tienen conserjes parciales, y los vecinos tampoco, y van a apagar la cuestión así, molesto porque está haciendo ruido, pero no se preocupan de saber si efectivamente hay un problema.
Lo otro, en todo edificio de más de 5 pisos tenemos la red seca, que es una red de tuberías que recorren todo el edificio para que bomberos, en caso de incendio, conecte su manguera en el exterior con el carro bomba y le dé agua a todo el edificio. ¿Para qué? Para que bomberos no recorra con mangueras desde el primer piso hasta el piso décimo, por ejemplo.
Claro.
¿Qué pasa? Fíjense, en todo el edificio, las salidas de esta boca tomas que le llamamos, en el primer piso hacia la calle, están todas llenas de basura, cáscaras de manzana, cáscara de naranja, basurero. Entonces, esto, gracias a Dios, no pasó a mayores, pero nos abre un abanico de que no es solamente el ascensor.
Oye, Felipe, hablamos de eso justamente, lo otro, y tú hablabas de todo esto, lo relevante que es que son los conserjes y el rol activo que deben tener en la red húmeda, red seca, en los ascensores, en distintas cosas, en el ascensor también. Y uno muchas veces plantea, y no es por ningunearlo, pero muchas veces pasa que no tiene la especialización, no tiene la capacitación. ¿Cómo deben hacerlo? ¿Deben capacitarse? ¿Hay forma de que ellos estén más al corriente del tej y maneje de estos sistemas?
Tuviste en el clavo algo, la capacitación es clave. ¿Y por qué? El edificio es una empresa. ¿Sí? Nosotros pagamos gastos comunes a un RUT, que es la comunidad. Y es una empresa, tiene que tener reglamento interno, hay que tener plan de emergencia, hay que tener plan de capacitaciones, como en todas las otras empresas. El conserje es un trabajador, y como trabajador, el empleador, que somos todos los copropietarios, debemos capacitarlo, por ejemplo, en el uso de extintores. La ley indica que cada trabajador debe saber ocupar el extintor. Pregúntele usted a los conserjes, sus vecinos, familiares, si saben si a ese conserje se le capacitó.
Claro, no es tan solo para seguir las cartas o para abrir la puerta.
Además, hay mucha rotación a veces de conserjes.
Por eso, claro.
Sí.
Y también parte por cuánto queremos pagar.
Claro, y sueldos a veces bien bajos para los conserjes.
Que no sean quizás las mejores personas.
Bueno, gracias Felipe Mesa, ingeniero y prevencionista de riesgo de UTEM, por recordarnos todos estos puntos que tenemos que empezar a tener cuidado quienes vivimos o viven en edificios.
O van a vivir.
Gracias Felipe, que estés muy bien.
Cecilia, Sebastián, muchas gracias. Saludos a todos.
Chao, que te vaya muy bien.
También,
vamos con Paola Guillón, porque está pasando, ESAL está hablando a propósito de las compensaciones. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Es el avanzar en las compensaciones.